lo que el Señor le dijo a Abraham es de que él iba a dar una heredad y que a través de su simiente todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y esa promesa se cumplió a través de Isaac, de Jacob, y de los hijos de Jacob. Y sabemos que hay un tiempo en el cual que el Señor los envió a otro lugar, a otra tierra, en Egipto. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios los regresó de esa tierra, los sacó de esa tierra. Y en el día de la Pascua empezaron su viaje. Y 3 días después llegaron al Mar Rojo. Mi silla. Me gusta esta silla. Mientras que no me caiga cuando estoy predicando, todo está bien. Entonces, ellos pasaron por el Mar Rojo y 5 días después llegaron al monte Sinaí y tuvieron un asombroso encuentro con Dios. En Dios les encontró con ellos y el temor de Dios vino sobre ellos. Y Dios hizo grandes maravillas y les dio sus leyes. Y su propósito para ellos era que siguieran adelante y que pudieran heredar la tierra en un corto tiempo. Pero debido a que ellos no pasaron las pruebas, no fueron capaces de entrar a poseer la tierra cuando deberían de haberlo hecho. La tierra para que ellos entraran a poseer la tierra era la tierra en la que están cosechando las uvas. Y ese tiempo de la cosecha de las uvas viene durante el tiempo de la fiesta de tabernáculos. Y ese es el tiempo que Dios tenía preparado para que ellos entraran y poseer la tierra. Pero como ellos no obedecieron la voz de Dios, como ellos no pudieron seguir instrucciones muy sencillas de parte de Dios, ellos no pudieron entrar y poseer la tierra, hacer lo que Dios tenía preparados para ello. Y esa generación que desobedeció al Señor tuvo que morir en el desierto para que la nueva generación se levantara. Y para cuando entraron esta nueva generación era el tiempo de la Pascua. Y bajo Josué ellos entraron y empezaron a poseer y a conquistar la tierra. En Josué capítulo 1, versículo 3, el Señor le habló a Josué, el cual le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu vuestro pie. Josué 1:4, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y cuando Dios le dijo esto a Israel, estaba formado como un ejército poderoso que entraron y se enfrentaron a Jericó y tuvieron una gran victoria en ese lugar. Y sí, se enfrentaron a problemas, pero Dios hizo que entraran y se marcharan en la tierra y entraran y empezaran a poseer la herencia y la tierra que Dios le estaba dando a ellos. Sin embargo, para cuando el tiempo de que Josué estaba a punto de partir de esta tierra, ellos no habían acabado de poseer todas las cosas que Dios les había dicho. Y podemos ver cómo la meta en nuestras vidas es de que podamos poseer, para ellos era de que poseyeran toda la tierra, que no se quedaran cortos, que no se quedaran cortos del propósito de Dios, sino que pudieran entrar y poseer todas las cosas. Y también podemos encontrar en Éxodo 15, nos habla del monte que tenían que entrar a poseer, y claro, ese era el monte de Sion. Y había otras áreas de la tierra en donde que en el tiempo de Josué, cuando Josué murió, había partes en la tierra que ellos no habían poseído. Y cuando al final del libro de Josué encontramos esta situación, Josué 21:25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay un liderazgo correcto, con el propio, cada quien hace lo que quiere. Porque nadie se somete, cuando no se someten al liderazgo, cada quien hace lo que le parece bien a sus ojos. Y eso fue lo que llevó a que no pudieran echar a todos los habitantes que estaban en esa tierra prometida. Es más, acabaron cohabitando con esos habitantes y acabaron sirviendo a los dioses que ellos servían. Ya no fueron después de eso un ejército unido. Y ya no siguieron entrando a completar y a conquistar la tierra, sino que el ejército fue deshecho, fue desbandado, y realmente no se volvían a juntar como ejércitos hasta que no llegaba la necesidad de que tuvieran que combatir algún enemigo que llegaban a atacarlos a ellos. Pero no eran ya más un ejército conquistador, como Dios les había dicho que tenían que ser. Todos ellos se ven individualizados y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto no es este es un concepto que lo vemos en la Escritura, y porque vemos cómo cada uno empezó a hacer, cada quien hacer lo que le parecía bien, según a sus propios ojos. Quiero regresar a este concepto más adelante, pero quiero ver otro aspecto de lo que estamos considerando. Que la multiplicación de la fuerza, cuando se trabaja en armonía, es básico para que podamos alcanzar los propósitos de Dios. La multiplicación de la fuerza, al trabajar juntos en armonía, es esencial para que podamos alcanzar los propósitos de Dios. Y vemos esto en Levíticos capítulo 26, versículo 8. Y dice, 5 de vosotros perseguirán a 100. Eso es algo muy impresionante. 5 personas persiguiendo a 100 enemigos. Pero dice que 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Porque cuando los números aumentan y empiezan a trabajar en armonía, hay una multiplicación de la eficacia de ese ejército, y entonces pueden destruir a muchos más enemigos. Por cada uno de los soldados de Israel. Así que Dios quiere que nosotros entendamos esta multiplicación de la fuerza cuando hay armonía en el grupo que sale en contra de los enemigos del Señor. Ahora bien, quiero que veamos la vida de David, porque esto que nos encontramos en el libro de Jueces lo volvemos a ver en la vida de David. En 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel 22, 1 y 2, y vemos que muchas cosas que se ven en la vida de David, pero vemos aquí como David básicamente tuvo que huir del rey Saúl para que su vida pueda ser preservada. Y sin embargo, David había sido ungido, pero él todavía no entraba a ejercer la función de rey. Y vemos como el versículo 1 de 1 Samuel 22, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y más adelante sabemos, dentro de este contexto, que había otros 200 más que se unieron a David. Así que él tenía alrededor de 600 hombres en ese tiempo. Y ellos vinieron a ser el principio, la base de su ejército. Ellos vinieron a ser la forma en la que Dios volvió a armar y establecer un ejército en Israel que estaba unido, que pudiera alcanzar los propósitos que Dios tenía para su pueblo. Pero quiero que veamos por un momento cuáles eran estos hombres escogidos que Dios envió a David. Y veamos que dice que eran afligidos, estaban endeudados, y tenían amargura de espíritu. Suena como algunos que entran al ejército en este país. No tienen otra cosa más que problemas en sus vidas. Y la única forma que tienen para solucionarlos era entrar al ejército. Pero lo que quiero que veamos aquí es de que estos hombres no eran los ideales para poder hacer un ejército, sin embargo, David tuvo que trabajar con ellos. David los recibió de la mano del Señor y empezó a entrenar a estos hombres, y de este grupo nació y fue levantado un grupo de hombres leales, capaces y poderosos. David trabajó con ellos. Así que consideramos la situación que estaba en la vida de estas personas. Primero vemos que eran los afligidos. En Salmos 4, en versículo 1, David escribe esto. Dice, respóndeme, oh Dios, cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. David sabía muchísimo acerca de la angustia. Él tuvo que enfrentar muchas cosas en su vida que la llevaron a la angustia. Y una de las cosas que yo estoy muy convencido es que aquellos que van a seguir adelante para alcanzar a Cristo van a enfrentar días y temporadas de angustia en sus vidas. Y dice, tú me hiciste ensanchar, dijo David. ¿Cuántos realmente lo han experimentado en sus vidas? Que cuando estás en angustia, Dios te hace ensanchar. Yo estuve jugando fútbol americano. Era un fútbol americano. Y eso lo hice cuando estaba en la preparatoria, en high school. Y después de la primera semana de práctica, y después de la primera semana de práctica, yo me di cuenta que el entrenador lo único que quería era matarnos. Yo estaba en una angustia y un estrés increíble. Yo pensaba que él era totalmente malvado con nosotros. Y su visión de él era de que todo el mundo, que todos los que no pudieran, renunciaran y se fueran con su mamá. Pero varias semanas después nos enfrentamos a nuestro primer juego. Y de repente, en ese momento yo me di cuenta por qué él hizo lo que tenía que hacer. Y porque él nos puso en tal angustia, porque sabía que iba a haber una angustia y un estrés tremendo cuando saliéramos a enfrentar el otro equipo. Y si no estuviéramos acostumbrados a enfrentarlos, íbamos a perder. Así que el entrenador nos estaba desalentando, nos estaba afligiendo. Pero igual David enfrentó muchas áreas o muchos tiempos de angustia en su vida, pero Dios lo hizo ensanchar. Y de igual manera, Dios seguramente, con certeza, nos va a hacer ensanchar. Y por debido a la estrés en que tuvo David, por lo que David había experimentado de la angustia, él sabía cómo tomar a estos hombres y cómo guiarlos para que estas angustias que estaban sufriendo pudieran beneficiarlos. Y que llegara el tiempo en el cual pudieran ser de bendición. Yo sé que el fin de la historia, el propósito de Dios, sabemos que esta era que estamos viviendo va a terminar con mucha angustia. Y creo que estamos conscientes de esa angustia, de esa situación que va a venir, y sabemos cómo Dios tiene también una protección para su iglesia. Pero mi anhelo es de que yo pueda pasar y enfrentar esos días de angustia para que pueda llegar el momento en el cual pueda manifestarme junto con Él. Entonces, el primero es de que David encontró a aquellos que estaban en angustia. Y la segunda cosa característica de los hombres que se acercaron a David era que estaban endeudados. Mi esposa y yo, encontramos en un lugar donde tuvimos que estar varios años y el Señor nos movió. Pero cuando estuvimos pastorando, encontramos que muchos que llegaban con nosotros estaban endeudados. Y es algo interesante. Cuando tú consideras a hombres fieles, hombres y mujeres fieles, una de las características es de que tienen que saber cómo manejar el dinero, según lo que dice Lucas 16:11. Así que de esa manera Dios estuvo trabajando en mi esposa y en mí, y nos alentó y nos probó en el área de las finanzas durante años, para que también nosotros pudiéramos dar consejo y dirección a otras personas, y esas otras personas pudieran ver lo que Dios estaba haciendo en nuestras propias vidas. Hace unas semanas estábamos en África y encontramos a uno de los hombres del hermano Ron Currier, que se había conocimos a un hombre que era maestro, y estaba muy agradecido como de la forma en que este hombre había empezado a enseñar a otros en su ministerio, porque es algo lo que necesitamos en todo el mundo. Y de repente
I had control of myself, but the Holy Spirit surprised me.
En ese momento fue sorprendido porque generalmente suelo tener control de mi espíritu, pero en ese momento salió de mi boca. Lo que le dije a este hombre es, pues, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a dar a otros para que puedas apoyar a otros en ministerio. Y lo primero que pensé es, oh no, ¿qué dije? Esto es África, aquí no hay dinero. Dios no ha bendecido a África. Alguien me dijo una historia. El pastor Topper me dijo una historia acerca de un pastor en Sudáfrica que Dios le habló a él de cómo Dios iba a mover a empezar a mover de una manera fresca en su iglesia. Así que la primera idea que tuvo el hombre fue, si Dios se va a empezar a mover, necesito dinero. Y entonces compró un billete de avión para venir a Estados Unidos, porque pues no hay dinero en Estados Unidos, y donde está el dinero está en Estados Unidos. No hay dinero en África, el dinero está en Estados Unidos. Y cuando estaba así, el Señor dijo, cuando llegó a Estados Unidos, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Y el Señor le dijo, el hombre, pues yo vine aquí a recaudar dinero por la forma en que tú te vas a mover en África. Y el Señor le dijo, regrésate a África, el dinero ya está allá. Y Dios opera en África. De tal manera que si tú aprendes a dar en Estados Unidos, también tienes que aprender a dar en África, y Dios puede abrir los recursos para ti. El Señor Jesucristo dijo, es mejor dar, hay mayor bendición en dar que en recibir. Y algunos pueden testificar, pueden decir, bueno, no es nada malo recibir. ¿Cuántos gozan? ¿Cuántos les gusta recibir? Es algo agradable. Pero realmente lo que el Señor Jesucristo dijo es que es una mayor bendición el dar que el recibir. Porque hay beneficios que duran toda la vida a cuando tú eres un dador. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que dan y los que toman, pero los que dan son los que son bendecidos. Y David tomó a estos hombres que estaban endeudados, y él fue capaz de mantener a este ejército. Y hasta donde sabemos, pues no tenían muchos recursos. Al final de cuentas acabaron funcionando como grupos de seguridad para los granjeros de la zona. Pero llegó el día cuando los amalecitas atacaron el campamento de David en Siclag. David y sus hombres no estaban en el campamento, y entonces los amalecitas se llevaron a las mujeres y a los niños del campamento. Y cuando los hombres de David y David regresaron a Siglag, ellos lloraron y lloraron hasta que ya no pudieron más, porque habían perdido absolutamente todo, al grado de que los hombres empezaron a pensar en apedrear a David. Yo no sé tú, pero cuando yo leo esta historia, yo estaba pensando, si hubiera sido David en ese momento, yo hubiera agarrado el camello más rápido y salía corriendo de ahí. Pero David tuvo que aprender a mantenerse firme, en la promesa del Señor, porque hay momentos en los cuales nos dan ganas de salir corriendo en el tiempo de problemas. Si tú estudias los liderazgos, te vas a dar cuenta que líderes, los líderes de cualquier tipo, llegan a tener estas presiones. Y gente piensa, bueno, cuando yo esté en cargo de tal cosa, ya no voy a tener tantos problemas. No es cierto. Va a haber más problemas, va a haber más presión. Y por el Espíritu de Dios, tienes que mantenerte, aprender a mantenerte firme y buscar el cuál es el punto de vista, cuál es el deseo de Dios. No buscar las respuestas en nosotros mismos, sino buscarlo de parte de Dios para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces lo que hizo David. David buscó al Señor y Dios le dijo, persigue a los amalecitas. Y David se levantó, tomó a sus hombres, persiguió a los amalecitas. Ellos vencieron totalmente a los amalecitas. Pero ¿qué que veas? Hay otra parte de este incidente que es muy importante. Los amalecitas no tenían bolsas. Es decir, no tenían dónde dejar sus cosas, sino que cargaban todas sus riquezas con ellos. No tenían casas en otro lugar. Y cuando ellos vencieron a los amalecitas, ellos fue el día de pago para David y sus hombres. Ellos recibieron toda y se quedaron con toda la riqueza de los amalecitas. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que salieran de Egipto, Dios le dijo a ellos, a su pueblo, que fueran con los egipcios y que les pidieran sus tesoros. Y estaban ya tan desesperados los egipcios que les dieron una cantidad impresionante de recursos. Yo no sé lo que va a hacer el Señor ahora en este último tiempo, pero cuando llegue el tiempo en que el anticristo tenga control de todas las cosas, Dios va a abrir una provisión sobrenatural para su gente y podemos confiar en eso. Y Dios da compensación de tal manera que David pudo recompensar a sus hombres por sus servicios. Y la última cosa, o la tercera cosa que encontramos con problemas en estos hombres, es de que estaban amargados. Ahora, la amargura es una maldición horrible. Y en muchas escrituras se nos habla de no dejar que entre la amargura en nuestros corazones, porque eso causa problemas graves en nuestras vidas. Y aún así, eso también puede llegar a contaminar a muchas otras personas. La amargura es una maldición horrible. Y Dios no permite, Dios busca quitar toda la amargura en nuestras vidas. Y la Escritura nos dio una instrucción especial a los esposos, que dicen: esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis amargos con ellas. Hay muchos hombres que reconocen que Dios dice lo que Dios dice: amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, y no seáis amargos, porque Dios tiene razón en lo que dice. La amargura es una maldición horrible y hace un daño tremendo. Y estos hombres estaban amargados, amargados de espíritu. Y hay muchas juntas, hay muchas personas que van y tienen que enfrentar circunstancias difíciles, sin esperanza, circunstancias que los amargan. Pero David fue capaz de tomar a estos hombres que tenían esa amargura en ellos y ayudarlos a que las sobrepasaran y que pudieran ir seguir más adelante para que fueran parte del ejército de Dios. Y David pudo desarrollar eso en sus vidas. Sabemos que el antepasado David fue Boaz. Y la situación de Noemí, lo que se enfrentó ella, el perder a sus dos hijos, su esposo y sus dos hijos, cuando emigraron a la tierra de Moab, fue una situación muy amarga en la vida de Noemí. Y después de toda esa hambruna, Noemí regresó a Belén y les dijo: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amarga. Pero David encontró la forma de cómo guiar a sus hombres a que salieran de la amargura. Y pudo verlo en el ejemplo de este ancestro, de la forma en que Ruth y Boaz pudieron unirse, la forma en que ellos enfrentaron esa situación amarga y se tomaron del Señor. Dios usó a David para darles oportunidades a estos hombres para que pudieran levantarse a grandeza. Y en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13, tenemos una lista de los hombres fuertes de David, de los valientes de David. Y dice que tres de los 30 jefes descendieron y vinieron el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y aquí está mencionando acerca de los hombres poderosos, como después de fuera, dentro de estos 600 hombres, había algunos que eran todavía de mayor valor, que sobresalían de los demás. Y después vemos cuando Saúl murió, el Señor le dijo que fuera a Hebrón. Y como ahí, los ejércitos de Judá se unieron a David. Como hasta ese momento, todo el tiempo David había estado huyendo como si fuera una liebre perseguida por los perros. Y Dios había dado a David un ejército que lo seguía. Pero ahora aquí encontramos en Hebrón que Dios lo había puesto ahí y ser capitán de los ejércitos de Judá. Y varios años después, sabemos que hubo un tiempo de confusión en el momento que Saúl murió, pero después el resto del pueblo de Israel regresó a Hebrón a buscar a David y restaurar esa unción. Y entonces ahí David recibió su tercera unción cuando lo reconocieron. Sus tres unciones es: la primera es cuando Samuel ora por él, la segunda cuando está en Hebrón y las tribus de Judá lo recibe como su rey y reina sobre ellos por 7 años y medio, y la tercera unción es cuando todo Israel viene y lo reconocen como su rey. Y entonces en ese momento David tenía el ejército de Israel, el ejército de Judá y los 600 que habían caminado y habían peleado con él durante todo el tiempo que él había huido. Y como podemos ver aquí, Dios estuvo levantando y edificando un ejército unido que iba a seguir a David y que ahora sí iba a levantarse y tomar la tierra y cumplir el propósito que Dios les había dicho. Y este era el tiempo para que esto sucediera. El ejército de Israel que se había desintegrado cuando Josué murió, que se había dispersado cuando Josué murió, que se habían desanimado y que no habían terminado el trabajo, Dios lo volvió a levantar bajo el liderazgo de David. Y el hecho de esto es mencionado. Esta lista de los valientes de David, estas dos listas que encontramos en la Biblia, nos hace ver que Dios pone lugares importantes a estos que aprendieron a vivir y pelear en armonía y los pone sobre todo el ejército de Israel. Y llegaron a ser un ejército poderoso. Y vino a ser, y David tenía en este ejército de Israel soldados increíbles. En el primer día de nuestra convención oímos acerca del ejército de Dios y hoy, en esta noche estamos terminando hablando acerca del ejército que Dios quiere levantar en los últimos días. Ahora bien, el Señor Jesucristo, el Hijo de David. Estoy sorprendido cómo el libro de Mateo empieza. Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Es muy importante. El Señor me ha llevado a meditar muchas veces acerca de esto. Jesucristo es... Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, fue llamado el Hijo de David. Y eso es algo muy importante. Como el Señor Jesucristo es el David que va a levantarse, que se está levantando y está uniendo y va a guiar a su ejército contra todos sus enemigos y va a poseer toda la herencia que Dios ha prometido, que los reinos de este mundo van a venir a ser los reinos de su Cristo por siempre. Y vamos a ser nosotros, somos llamados a ser parte de eso. Pero eso no va a suceder sin un ejército. La Escritura nos habla acerca del ejército de Dios. Y un ejército tiene que ser preparado, tiene que ser entrenado y tiene que tener disciplina. Ahora, disciplina es una palabra, se ha convertido en una palabra fea. Los estudiantes piensan que la disciplina no es importante, pero por la gracia de Dios. Y yo tengo un reporte de varios estudiantes que se han apartado y que han reconocido que la disciplina es importante. Y no es importante, es esencial. Es básica en nuestras vidas para que podamos alcanzar la voluntad de Dios. Y Dios quiere un ejército que sea disciplinado, que sea entrenado, que sea valiente, que pueda ser lleno de justicia para vencer a todos sus enemigos. cuando Josué empezó a entrar en la tierra de la promesa. Un espíritu se le apareció. Un ángel se le apareció. Y Josué dijo, y le dijo Josué, ¿tú estás con nosotros o en contra de nosotros? Y el Señor Jesucristo se le reveló a Josué como el capitán de los ejércitos del Señor. Jesucristo es el capitán de los ejércitos. Él es el capitán que va a ganar la victoria en los últimos días. Y Dios quiere preparar ese ejército como lo hizo en los días de David. Cómo David fue capaz de seguir adelante con esos ejércitos que Dios había levantado, y cómo él entró y él venció a los jebusitas, los echó a los jebusitas, a los jebuseos. Y los jebuseos son un tipo, un ejemplo de los que siembran discordia entre los hermanos, y es algo de lo más difícil que se tienen que remover, de las cosas que tenemos que remover en la tierra. Pero Dios quiere moverse para echar esos enemigos, para que nosotros podamos entrar y para que el Señor Jesucristo pueda poseer a Sion y que nosotros podamos morar ahí con Él y que todos sus enemigos sean vencidos, para que en cada nación haya escuelas de Sion que enseñen y preparen a aquellos que van a venir a ser los reyes y sacerdotes delante de Dios y que reinarán por siempre. Dios está buscando que nosotros vengamos a ser un ejército poderoso. Ahora, hemos mencionado anteriormente la importancia de la unidad y la armonía, porque eso multiplica la efectividad del ejército. En Salmo 133, David escribió este salmo. Es un salmo de los salmos graduales. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Este es el lugar. Monte Sion es el lugar de la separación, el lugar de separación del mundo, en donde Dios manda sus bendiciones y Dios, en donde Dios opera en nosotros y a través de nosotros, y eso va a suceder en una atmósfera de armonía. Y vemos como el aceite es derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote. Y también Isaías 52, versículo 8, dice que alzarán la voz los atalayas y darán juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sion. Ahora pongámonos algunos pastores juntos y veamos, a ver, tenemos que vernos ojo a ojo, es decir, vernos de frente, abiertamente. Dice, se verán ojo a ojo. Es decir, serán abiertos. ¿Quieres ver ¿Quieres ver un milagro en los últimos días? Ese es un milagro. Y va a necesitar un milagro para, y la gracia de Dios para que esto suceda. Pero nosotros vamos a ver si estamos en la acción por el nivel de armonía con que caminamos con los otros hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a poder llegar a eso? Yo creo que esa unción, ese aceite de la unción es muy importante. Porque es formado por varios elementos que según la Escritura los interpretamos que son la mansedumbre y la mansedumbre es rendir nuestros derechos y dejar que el Señor escoja lo que es mejor para nosotros. A veces poniéndonos en situaciones que nosotros no entendemos y a veces dejando hasta aunque la gente tome ventaja de nosotros. La mansedumbre es algo que no es fácil y no es natural. Tiene que ser puesto por Dios en nuestras vidas. Y es un elemento esencial para que podamos ser aquellos que puedan verse de frente en Sion. Y la segunda cosa del aceite es la bondad. Significa incapacidad de hacer el mal, según lo definía Pastor Bailey. Incapacidad de hacer el mal. Y es impresionante lo que sucede a nosotros cuando hay gente que nos traiciona. Pero aún en esos casos Dios quiere desarrollar su bondad. Después, benignidad, ser gentiles. Y eso significa la benignidad, que Dios pueda tratar en nuestras vidas para que tengamos un espíritu benigno, que aun cuando nosotros tengamos que estar manejando situaciones difíciles, tengamos una benignidad de nuestras vidas que no sea natural, que venga de los cielos, para que podamos presentar las situaciones con la bondad suficiente, aún para aquellos que quizá tenemos que llegar a corregir. Humildad. Y la siguiente es humildad. Es una batalla constante esa humildad. El poder tener o mantener la humildad. Pero Dios está buscando el darnos humildad para que nosotros nos veamos a nosotros mismos por encima de los demás. Nosotros no. Que podamos reconocer que no merecemos el favor que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Que no veamos las posiciones como un derecho o para tomar ventaja sobre otros, sino que seamos la posición como una responsabilidad en la cual vamos a dar cuenta de ella un día. Que podamos clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a hacer lo mejor para cada uno de los cuales yo soy responsable. Y el último elemento es el aceite de oliva que habla de la paz. Y la paz es algo esencial. Y si nosotros no tenemos la paz de Dios, vamos a hacer que otros estén inquietos en nuestra cuando estamos nosotros ahí, en nuestra presencia. Tuvimos una situación hace 5 años. teníamos una persona, con un joven, que tenía cerebro de pájaro. Significa que no tenía mucha inteligencia. Y ese joven, cuando gente llegaba a su apartamento, él, sí, él podía sentir lo que la gente traía. Si había paz, él se ponía tranquilo, pero cuando llegaba gente que era inquieta, él se volvía muy intranquilo. Pero él se inquietaba porque no había paz. No había paz. Yo me gusta la parte de cantar de los cantares, escrita por Salomón, que significa paz. Y con quien se casó la Sulamita, que significa paz. Paz. Paz y paz. Juntos. No pueden. Caminarán dos juntos a menos de que estuvieran de acuerdo. Por eso necesitamos la paz de Dios. Va a ser muy difícil tener armonía, porque vamos a estar agitados e irritados. Pero es necesario, porque eso no se va a lograr a menos de que Dios desarrolle estos elementos en nuestras vidas. Y seguir adelante hacia Sion no es solamente tomar un nombre y llamarnos Sion y cantar de que estamos marchando hacia Sion. Y porque después de varias veces que lo cantamos, sabes que ya sentimos que ya llegamos. No, pero hay varias calificaciones, varios requisitos que son muy profundos. Y Isaías 52:8 nos dice que uno de los requisitos es de que los atalayas tienen que ser abiertos y tienen que verse cara a cara, de frente unos a otros. Y eso es algo muy profundo. Y yo estoy convencido que al leer estos salmos graduales, es una forma en la cual vamos subiendo a Sion, el vivirlos. Y en el Salmo 120, David dice, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Y dice, libre mi alma, oh Señor, del labio mentiroso. Y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará o la lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. ¡Ay de mí! David estaba hablando ahí como morando en medio de los que se burlaban de él. Versículo 7 dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Si nosotros queremos subir a Monte Sion, nos vamos a enfrentar con mucha angustia y con mucha dificultad. Pero algo que Dios nos ha llamado es que podamos subir al Monte de Sion, en donde la presencia del Señor sea manifiesta y podamos ganar a Cristo. Pero hay un gran precio para pagar, que hay que pagar para llegar ahí. Y esta unión es como una unción. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos en Juan 17, que fueran uno. Es un concepto muy noble. Señor, necesitamos ese milagro. ¿Necesitamos ese milagro? Yo quiero ese milagro. Señor, que podamos ser uno como tú y el Padre son uno. Ellos, el Señor Jesucristo quiere que sus discípulos, su ejército, también caminen en armonía entre unos y otros en estos últimos días. Amén. Voy a pedirles que si pueden ponerse con pie junto conmigo. Y yo voy a pedir a Pastor Jason que venga a cantar un canto. Y dar la oportunidad. Porque yo, ¿cuántos queremos a Sion? Queremos subir en Sion.